Los gobiernos, el poder económico e incluso el mediático claman estos días por la decisión del gobierno griego de llevar a referéndum los ajustes impuestos por la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Se quitan, por tanto, la máscara de demócratas al pensar que es una catástrofe que el pueblo decida sus designios. Pero silencian precedentes como el de Islandia, un país que consultó a su ciudadanía si quería asumir las condiciones que les querían imponer Holanda y el Reino Unido para defender a sus bancos. La respuesta fue, por dos veces, negativa. Y los grandes bancos islandeses cayeron, con implicaciones para la población mucho menores de las que hubiera tenido el inmenso rescate que se les quería imponer. Desde el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio de Madrid, nos ofrecen la entrevista en profundidad a la periodista hispano-islandesa Alda Olafsson y a Enrique Pacheco, fotógrafo español que ha trabajado durante los tres últimos años en Islandia.
A partir del año 2000, Islandia entra en una fase de crecimiento económico exponencial, ¿no? Igual que en otros países, en España también ha pasado, había una sensación de riqueza global, ¿no? De que incluso aquí en España había avisos de la peligrosidad de lo que aquí llamábamos la burbuja inmobiliaria. En Islandia parece ser que también existía una burbuja financiera, en este caso, ¿no? Realmente existía esa burbuja financiera y los islandeses eran conscientes del peligro que suponía y lo que podía ocurrir si esa burbuja, como ocurrió, pinchaba.
Yo creo que no eran muy conscientes. Yo creo que como ocurrió aquí, la mayoría de la gente pensaba que eso iba a seguir creciendo indefinidamente, ¿no? La gente seguía comprándose todoterrenos y segundas casas y también fue mucho culpa de los bancos, ¿no? Que llamaban a la gente por teléfono y, oye, pues rehipoteca tu casa, que ahora vale más, ofreciendo productos de inversión, ofreciendo, pues cómprate un coche nuevo, te damos el dinero, o sea, un poco una locura, ¿no? Y, bueno, pues la gente viendo ese crecimiento desmesurado, pues bueno, pues se metía y en esa espiral y parecía que eso no iba a caer nunca, ¿no? Pero bueno, algunos sabíamos que todo lo que sube, baja. Yo lo sabía, bueno, en ese momento quizá no estaba yo en Islandia, yo estaba aquí en España antes de eso, pues yo llegué allí en 2008 justo antes del crash y yo sabía que aquí en España eso iba a ocurrir tarde o temprano. Yo no me compré una vivienda ni me metí en una hipoteca porque yo sabía que no podía seguir subiendo, pero la gente, como todo el mundo, más o menos estaba dentro de la burbuja, pues querían creer que eso no iba a bajar. Pero bueno, los que estábamos fuera lo veíamos con otros ojos, yo creo.
Claro, luego hay un documental, una película que explica muy bien, ¿no?, cómo fue la burbuja en Islandia, que es Inside Job. No sé si la habéis visto. Ahí explica muy bien y muy sencillo lo que pasó. Los bancos islandeses de la noche a la mañana empezaron a tener presencia en otros países, como en Reino Unido. Y eran pues bancos que hasta ese momento solo operaban en Islandia y bueno, eso fue un cambio muy grande. Y no sé, la gente empezó a acumular riqueza. Yo recuerdo ir allí en el 2007 y era, o sea, seguía siendo una sociedad muy rica.
¿Qué pasa cuando en un país de este tipo claramente te das cuenta de que tu gobierno ha fallado o debes dejar de confiar en él?
Pues hombre, pasa un poco lo que pasó allí, ¿no? Que salieron a las calles. Empezaron a protestar, sobre todo a partir de enero de 2009, cuando, bueno, casi hicieron que el anterior gobierno cayera porque no había respuestas de ningún tipo a lo que estaba pasando. De repente se vieron endeudados, no podían pagar la casa que habían comprado, gente joven perdió el trabajo, que era algo impensable allí. Y eso pues les hizo reaccionar en cierta manera, salieron a la calle un poco indignados por lo que había pasado.
Contarnos un poco, Alda, Enrique, de qué es lo que originó la crisis. No siempre hemos oído culpar a los políticos y a los banqueros, no de la crisis islandesa solo, de todas las crisis, incluso aquí también en España. Es una premisa de la que siempre se parte cuando se oye la palabra crisis, porque también a veces es muy fácil culpar a estos de esas situaciones, o es que realmente en Islandia claramente fueron los políticos y los banqueros los que llevaron a esa situación.
Yo creo que claramente fueron ellos. Ahora están intentando buscar responsables. El ex primer ministro islandés Geir Haarde ahora está, vamos, en proceso de juicio. Le van a juzgar por su cierta, vamos, supuesta responsabilidad en todo lo que pasó, en lo que sucedió en octubre, ¿no?, de 2008. Pero supongo que es una mezcla de ambos, políticos, banqueros, no sé, sociedad igual también.
Yo creo que las sociedades siempre tienen un poco, parte de culpa, ¿no? Creo que como pasó aquí en España, la mayoría de la sociedad se endeudó demasiado. Pero en ambos casos los principales culpables, por supuesto, son los banqueros directamente. Yo creo que son crisis financieras y no económicas. Erróneamente muchas veces la llamamos crisis económica cuando no lo es una crisis financiera. Es una crisis que han creado los bancos y que salen y se han gestado desde los bancos, y ellos son los culpables porque han especulado con el dinero y en este caso en Islandia pues pidieron prestado un dinero que no tenían para dárselo a otras personas a un tipo de interés que era totalmente irreal, ¿no? Resumiendo, un sistema piramidal que, como todos sabemos, acaban cayendo, ¿no? Y en este caso pues fue unas 10 veces el tamaño del Producto Interior Bruto del país. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, pero es que los islandeses se han negado a pagar la deuda. Bueno, es que no pueden. O sea, es que es 10 veces, aunque quieran, no pueden pagarla. Entonces, no es como aquí que, bueno, pues no hacemos más que inyectar dinero en los bancos, inyectar dinero y pagarles un poco sus deudas, porque dentro de lo que cabe, pues se puede, ¿no? Pero es que allí era totalmente imposible.
Es llamativo, de todas formas, el hecho de que en 14 años, ¿no? Del 94, que Islandia entra en el espacio económico europeo, hasta 2008, la entrada de Islandia en el espacio económico europeo supuso el cambio en el modelo económico, ¿no? Adaptarse un poco al modelo de funcionamiento europeo. Ahora, claro, ver todo a toro pasado es mucho más sencillo, desde luego, claro. Ahora empiezas a echar un vistazo al historial de inversiones, de hacia dónde movieron el capital los principales bancos irlandeses, y empiezas a ver paraísos fiscales, directamente, vamos. Y claro, y ver las oportunidades que estaban dando a inversores extranjeros que estuvieran metiendo dinero en Islandia. Y a mí me recuerda un poco a estafas del tipo de Afinsa y cosas de estas, ¿no? De Forum Filatélico, que era como, te ofrecemos el oro y el moro si metes aquí tu pasta.
No, y de hecho ahora eso es un problema. Incluso está amenazando muchas de las inversiones que se hicieron en su momento, está amenazando el paraíso natural, ¿no? Que supone Islandia, por ejemplo, la construcción de centrales hidroeléctricas para poder nutrir a fábricas, ¿no? De aluminio allí. Eso se ha considerado un problema en el momento en que amenaza el paraíso natural que es Islandia.
Sí, ciertamente. Creo que la mayoría de la gente tiene una idea de Islandia de un paraíso natural, sin ninguna contaminación, sin ninguna intervención casi por el hombre. Pero últimamente no está siendo así, ¿no? Gracias a que ellos tienen una gran cantidad de agua, las empresas de aluminio como Alcoa, que todos conocemos la reputación de esta compañía americana, pues se fijaron mucho en ella, en este país, por la facilidad y el bajo coste de la generación de energía eléctrica, que es lo que ellos necesitan para nutrir estas plantas de procesamiento de aluminio. Y bueno, pues este aluminio viene desde Australia en barcos para ser procesado en Islandia, solo por su bajo coste energético, y vuelve a ser mandado de vuelta en barcos otra vez a Europa. O sea, es algo totalmente insostenible que bueno, no se conoce mucho en el mundo, yo creo. Creo que hay tres plantas de este tipo, y bueno, aunque es cierto que no emiten mucho CO2, pero sí que están destruyendo grandes paraísos naturales para la creación de esas grandes empresas, ¿no?
¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento, en el 2008? La quiebra de los bancos y...
Lo que pasó fue que nacionalizaron uno de los bancos más grandes, bueno, sino el más grande de Islandia, el Kaupthing, y luego intervinieron otros dos porque era insostenible, ¿no? Ya lo que había pasado. Yo supongo que la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos desencadenó todo. Luego, a partir de ahí, pues tuvieron que pedir ayuda internacional urgente. Fue dramático. Incluso el presidente de Islandia dijo que Dios bendiga a Islandia porque esto va a ir a peor.
Creo que se llegó a pedir ayuda a los rusos.
A Rusia,
a Rusia, bueno, Noruega.
No. De todas maneras, bueno, yo creo que la sociedad islandesa se ha negado varias veces a pagar la deuda de los bancos, lo cual, bueno, es de admirar, por una parte. Pero y bueno, eso les ha hecho, digamos, que bueno, pues seguir un poco adelante y no estar en la situación que está Grecia, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo. Pero es cierto que se encuentran, por no pagar esa deuda, se encuentran en una situación financiera respecto a otros países muy comprometida, y cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de, al estar dentro del espacio económico europeo, pues eso les hace estar en tener muchos problemas, muchas trabas burocráticas, ¿no? Y últimamente, pues bueno, están pensando en cómo pagar. Ahora lo que se está haciendo es más que nada negociar cómo pagar esa deuda, porque los problemas que les acarrea el no pagarla son mayores que los que les acarrearía el pagarla.
Bueno, yo creo que en concreto se han negado a pagar una deuda de 3.600 millones de euros que se perdieron en la quiebra de una filial de uno de esos bancos que he mencionado antes, bueno, del Landesbank. ¿Qué pasó? Que Reino Unido y Holanda tenían depósitos en esos bancos y se perdió muchísimo dinero con la quiebra de los otros dos. Y aparte, Reino Unido lo que hizo fue invocar una ley terrorista para antiterrorista para congelar esos activos, ¿no? Y que los islandeses no pudiesen mover su dinero, pero tampoco los depositantes en otros países. Lo que hicieron fue utilizar esa ley, ¿no?, para poder congelar ese dinero y que el golpe no fuese un batacazo, ¿no?, allí. Y eso al final generó bastantes problemas en Islandia. Muchos economistas incluso dicen que desencadenó ya la hecatombe, ya se cayeron mucho más con esa decisión y por eso están tan enfadados, ¿no? Lo han demostrado dos veces, dicen que no quieren pagar esa deuda y de momento hay un pleito ahí por medio y todavía no se sabe qué va a pasar.
En el caso de Islandia se habla mucho de pagar la deuda, no pagarla, y sin embargo aquí en España nos inyectamos dinero y lo llamamos recapitalización de los bancos, ¿no? Es curioso cómo utilizamos términos diferentes según nos convenga, ¿no? Y ayer, bueno, se habla de pagar la deuda o no pagarla. Bueno, ojalá podamos elegir aquí si pagamos, recapitalizamos, los bancos o no los recapitalizamos. Siempre la mejor postura a la hora de la negociación es decir, no me interesa, ¿no? Cuando tú vas a comprar algo, todos hemos sido abordados por ese árabe que te va vendiendo una alfombra y tú si le dices no me interesa, o sea, ya el precio baja más que si dices cuánto es, ¿no? Entonces yo creo que esa es la postura islandesa, decir no vamos a pagar. Para a partir de ahí negociar y renegociar a la baja, hasta ver a cuánto se lo bajan para poder pagar, ¿no?
Lo que sí hemos sabido es recientemente, ahora en septiembre de este año 2011, ha sido que se anunció que Islandia ya no está bajo ninguna medida de los programas de ajuste, estos famosos del Fondo Monetario Internacional. Eso significa que la crisis en Islandia ha terminado, o incluso significa que los islandeses han vencido, incluso no pagando la deuda, o esto es una cosa que nos hemos inventado nosotros.
No, la crisis sigue azotando el país fuertemente, vamos, están empezando a recuperar, pero aún están en una situación muy complicada. Hombre, comparándolo con la situación aquí, igual están mucho mejor allí que aquí, eso también es cierto, pero yo creo que no ha acabado y hay muchas cosas pendientes, como el posible ingreso de Islandia en la Unión Europea. Es algo que queda por decidir y es algo que va a marcar seguramente lo que pase después.
Esto es lo que les ha pasado a los islandeses, que muchos de ellos pidieron la hipoteca en moneda extranjera, en la mayoría de los casos en euro. Entonces, cuando se destapó el agujero que había en los bancos islandeses, por supuesto la moneda islandesa, la corona, se desplomó. Yo recuerdo cuando yo estuve allí, pues la corona eran, o sea, el euro eran 100 coronas, pero es que poco antes eran 85 coronas. Ahora el euro vale 165 coronas. O sea, prácticamente el doble, ¿no?
Llegó un pico, he leído, no sé deciros la fecha, pero llegó a haber un pico de 311.
Sí, bueno, hubo picos de 200 y pico coronas, que yo sepa, no sé, hasta 300, pero bueno, igualmente, ahora se ha estabilizado y ha llegado un tiempo a 165, 166. Ahora está bien porque cuando vas allí es lo mismo que las pesetas, entonces te resulta fácil hacer la conversión. Cuando yo estuve en 2008 era difícil, 120, ¿esto por cuánto divido, cuánto multiplico, no? Y bueno, yo recuerdo que no podías comprar ni pan Bimbo, ¿eh? O sea, entrabas a una tienda y no podías comprar ni pan Bimbo con la corona a 80 y pico, 90, 100. O sea, era terrible. Ahora se hace más llevadero. Por un lado, está claro, para los irlandeses ha sido terrible, porque gente que tenía una hipoteca de 200.000 euros, pues ahora de repente vale 350.000, ¿no? Tienen que devolver mucho más. Y además su casa ya no vale 200.000 euros, ahora vale 150.000, ¿no? Porque se ha devaluado como ha pasado aquí. Eso por un lado, pero es cierto también, porque por otro lado, el que su moneda se haya depreciado les ayuda a la exportación, ¿no? Tanto a la exportación como a otro sector clave ahora mismo, que es el turismo. O sea, el turismo les está ayudando mucho también, y a la gente se le hace económico. O sea, prácticamente yo voy mucho, este año he ido y he vuelto 4 veces, y realmente los precios más o menos podemos decir que son casi como aquí. O sea, a mí prácticamente me vale lo mismo irme a Zaragoza un fin de semana que si me voy a Islandia, porque me va a costar un hotel, un alquiler de un coche y una comida, más o menos me va a costar lo mismo. Y si te coges el AVE a Barcelona, yo creo que casi ya te sale lo mismo que el avión. Entonces eso ha hecho que el turismo haya crecido mucho y les esté entrando bastante dinero por ahí, igual que por otro tipo de exportaciones, porque al tener una moneda más devaluada, les es más fácil exportar, ¿no?
Eran la periodista hispano-islandesa Alda Olafsson y Enrique Pacheco, fotógrafo español que ha trabajado durante los 3 últimos años en Islandia, al micrófono de Ágora Sol Radio.